Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 20 de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, como todos los días, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema aquí en nuestro espacio, dándole como siempre la bienvenida a nuestro equipo, nuestro técnico Juanito Pendazzi, en la producción Ofelia Oviedo, en la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes a Pendazzi, a Ofelia, y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día. Muy contenta con la noticia de la liberación del sexto.
Bueno, felicidades a su mamá, María Victoria Machado, y al propio Danilo Maldonado, del sexto. Él hemos estado en este espacio dándole seguimiento por semanas. Finalmente es lo importante, gratificante, que esté junto a su hijo. Y ojalá esta experiencia pues se repite en muchos otros casos que aún permanecen inconclusos en las prisiones cubanas. Cari, tenemos dos temas de importancia.
¿Cómo no?
En unos minutos hablaremos con el profesor Julio Aliaga Pesán, pero antes, por primera vez, inusitado, se ofreció ayer a las 4:30 de la tarde, pues, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, pues, la participación de activistas LGBTI independientes de Cuba. Uno de los invitados a esta audiencia ayer se trata de Nelson Gandulla, el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, y que no pudo participar por razones de visado. Tenemos ya a Nelson en directo desde su ciudad natal, ahí en Cienfuegos. Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, pues un placer de parte nuestra, aunque lamentablemente no estuviste ahí, estuvieron miembros de la Fundación, y nos gustaría tener tus impresiones de esta primera oportunidad que tiene la comunidad LGBT independiente de Cuba, de un organismo tan importante como este, de expresar los puntos de vista que, por supuesto, hasta ahora ni el oficialismo ni las organizaciones de los derechos LGBT oficialistas de Cuba expresan.
Bueno, nada, ha sido gratificante que por primera vez pues la voz de la población LGBTI cubana haya sido alzada y se haya conocido a nivel internacional pues todos los acosos y discriminación que la comunidad LGBTI a diario sufre aquí en Cuba a través de esa audiencia temática que pudimos alzar nuestras voces y representar a todos los sectores de la comunidad LGBTI.
Me imagino que la señora Juana Mora Cedeño, la directora del proyecto de Transfantasía, pues habrá desglosado ampliamente los resultados de una encuesta independiente, ¿no?, sobre discriminación y abusos. Y me gustaría de tu parte saber cuáles fueron esos actos de discriminación y abuso que se pusieron en contexto ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, como bien anotaba Cari, esa encuesta se realizó a lo largo del país y bueno, fueron muchos acápites los que se midieron a través de la encuesta, pero entre ellos pues tuvo la discriminación policial, el acoso policial y todo lo que ese órgano represivo comete contra la comunidad LGBTI. También uno de los puntos que en los cuales pues pudimos encuestar fue sobre la parte de los servicios de salud, como hay también cómo se sienten vulnerables las personas LGBTI a través de falta de atención médica, falta de acceso a educación superior, y también en el plano social, como también la familia y la sociedad en general pues discrimina a la población LGBTI. Pero según las encuestas, el mayor problema está en la parte gubernamental, que no hay atención por la parte gubernamental y por los órganos de la policía que reprimen en sitios de encuentro y en general a la población LGBTI cubana. No lo digo yo, lo dicen las encuestas que fueron aplicadas en diferentes provincias del país, no fue en un solo lugar.
Se habló también de cuando, por ejemplo, un homosexual o un transgénero visiblemente se le nota, ¿no?, su preferencia pues se le obliga a dejar los estudios y ello conlleva a la prostitución, de acuerdo con Ceci Montiel, que precisamente es una transgénero que estuvo sancionada a los 17 años por una conducta amanerada. Pero me gustaría saber las reacciones que tuvo de inmediato esta comisión ante estos testimonios.
Bueno, realmente la reacción ante estos testimonios no pude yo percibirla porque estoy en Cuba. Más bien a Juana y Ceci pues serán las encargadas en determinado momento informar todo lo que ha sucedido ahí, pero sí es algo que es vigente todavía, que las trans, sobre todo, son discriminadas y no tienen acceso a la educación por su forma de vestirse, por su forma de proyectarse ante la sociedad. Incluso también son discriminadas en cuando van a acudir a los servicios médicos o a pedir asistencia. Otra cosa que también dejó claro es que no hay un nivel de estadística confiable en Cuba que nos demuestre cuántos asesinatos han ocurrido, que sabemos que pudimos sacar las cuentas que son unos cuantos, por crímenes de odio o por crímenes a homosexuales. Hoy mismo en la ciudad de Cienfuegos hubo un asesinato, en horas de la mañana amaneció un joven LGBTI en las calles de la ciudad de Cienfuegos, que fue asesinado en horas de la noche, y por lo cual las fuentes oficiales no los informan y no podemos llevar una estadística actualizada de estos hechos.
¿Cómo no? Nelson, finalmente, que el tiempo vuela, la perspectiva de usar los testimonios y esta participación en un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de todo lo que allí plasmado, más esta encuesta, llevarle esto, diría yo, a las distintas organizaciones internacionales defensoras de los derechos gay, que muchas de ellas tienen una perspectiva totalmente diferente de la realidad de la comunidad dentro de Cuba.
Bueno, ese es el objetivo, visualizar y poder desenmascarar un poco los mitos que hay sobre la comunidad LGBTI cubana, que se vende al mundo como un paraíso, cuando todos sabemos que no es así. Queremos demostrar pues la verdadera realidad y lo que realmente vive la comunidad LGBTI cubana. Claro que sí, esto es solo un primer paso de muchas cosas que poco a poco iremos realizando para visualizar lo que realmente vive un LGBTI en Cuba.
Como no, gracias Nelson Gandulla desde Cienfuegos, director de la Fundación por los Derechos LGBTI. Allá. Gracias. Y Cari, vámonos a la capital cubana. Ya tenemos en línea telefónica desde allá pues al licenciado Julio Aliaga Pesán y también secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio. Gracias, Julio. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, pues interesante. En el día de hoy ha hecho noticia a nivel internacional las declaraciones del escritor, guionista y profesor universitario, el filólogo Guillermo Rodríguez Rivera, que ha hecho una propuesta de reducción y algunas reformas dentro del número de diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Interesantemente, la propuesta fue publicada en el blog Segunda Cita del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Interesantemente, Julio, este planteamiento que viene de personas cercanas al oficialismo, al gobierno cubano, hace algunas alusiones a algunos temas que Candidato por el Cambio desde hace algún tiempo viene pidiendo. ¿Coincidencia o cómo tú ves la perspectiva de lo planteado en el día de hoy por el escritor Guillermo Rodríguez Rivera?
Bueno, mira, ante todo, estoy hablando, nombre, por supuesto, de Candidatos por el Cambio, con quien tuve la oportunidad, con los miembros de su Secretaría Ejecutiva, de tener un intercambio hasta en este programa, pero también del Partido Autónomo Pinero, que es una organización que mantiene un liderazgo fuerte, opositor, en la Isla de la Juventud, la Isla de Pinos, y con los cuales tuve la oportunidad de tener una conversación hace apenas unos 15 minutos sobre este tema y mantuvimos una posición común sobre nuestra idea de estas declaraciones de Guillermo Rodríguez Rivera. Guillermo Rodríguez Rivera, todo el mundo sabe de que es un viejo talibán cultural, un viejo comisario cultural, profesor de la Facultad de Artes y Letras, y llama mucho la atención sus declaraciones y dónde las ubica. en el blog Segunda Cita de Silvio Rodríguez, que todo el mundo sabe que es otro talibán, un extremista de izquierda, que no tiene que ver nada con su lujosa vida aquí en La Habana, vamos a estar claros, porque es un extremista de izquierda de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque habla mucho de los pobres, pero él vive como un gran ricachón aquí en La Habana. Pero bueno, estos dos talibanes de pronto se han convertido en un vocero de lo que se podría llamar como el cambio de lealtad dentro del gobierno cubano o dentro de una pieza de marcar una diferencia dentro del grupo conservador o auspiciado por el grupo conservador para decir, espérate, estamos cambiando.
Adelante. Julio, ¿estás ahí?
Sí, por supuesto.
Ah, sí, también. ¿Cari?
No, no, interesante lo que dice Julio, porque hay una realidad. Yo creo que empezó como que una especie de forcejeo ideológico, pero como tú bien señalas, los talibanes se adelantan a poner cartas sobre la mesa. Cuestión de que cuando llegue el proyecto de ustedes, ya existe un modelo renovado, una forma de, diría yo, llevar adelante, ¿no?, elecciones, según ellos, más transparentes, menos costosas, con menos candidatos o menos diputados. ¿Esto te queda claro de cómo se están adelantando ustedes?
Mira, lo primero es que aprovechar la sinergia que se está desarrollando dentro del mismo Partido Comunista. Y aprovecho a recordar que sinergia es la energía en la que uno se monta para desarrollar proyectos. Ellos, y es importante leer, yo invito a todos los que tengan la oportunidad de leer el texto de Guillermo Rodríguez Rivera, porque toca temas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que los diputados, antes de ser diputados, tienen que tener una contabilidad de su riqueza. O sea, porque además está más que claro, y Alex Castro acaba de hacer unas declaraciones en Chile, donde habla y él le pasa la mano, un guante blanco, a la corrupción en Cuba, donde los principales dignatarios, incluyendo la familia Castro Soto del Valle o la familia Castro Espín, son los grandes corruptos, sin hablar entonces del grupo de las Fuerzas Armadas y de los caballeros que se reúnen alrededor de López Callejas. Yo pienso que es importante lo que él plantea y nosotros debemos aprovechar esa sinergia. Ahora bien, debe hacernos bajar la guardia de las propuestas opositoras y prodemocráticas. ¿La propuesta de Guillermo Rodríguez Rivera? No. O sea, tenemos que seguir haciendo propuestas. Nosotros estamos trabajando en Candidatos por el Cambio sobre una ley de asociaciones. Ya presentamos el pasado día 11 de septiembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, ante el señor Esteban Lasso Hernández, una propuesta de cambios, de propuestas de cambio a la ley electoral. Queremos hacer una propuesta de ley de asociaciones, de nueva ley de asociaciones, porque además está claro de que los hombres de la cúpula de poder quieren la tendencia gautopardista, cambiar para no cambiar nada. Uh-huh. Y nosotros sí queremos cambiar para promover la democracia. Así como estamos analizando una nueva ley propuesta, queremos hacer una propuesta de una nueva ley de las Fuerzas Armadas donde pretendemos la eliminación de las Fuerzas Armadas, ese llamado ejército personal que se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias, que no es nada más que el ejército personal de la familia Castro Ruz o Castro Espín, como queremos llamarle.
Ahora, Julio Aliaga Pesán, independientemente, uh-huh, poniendo las cosas en perspectiva, independientemente de dónde viene esta propuesta, realmente, cuando escuchamos en ella, en lo que ha planteado el escritor Guillermo Rodríguez Rivera, de el reconocimiento de que en Cuba no hay elecciones, cuando ha dicho básicamente que es la comisión de candidatura la que realmente elige y que los votantes, supuestos votantes, lo único que hacen es ratificar o no, me parece que ese estudio es importante de cara a lo que ustedes mismos, Candidatos por el Cambio, quieren hacia el futuro electoral cubano.
Mira, por supuesto, hay una tendencia, y creo que lo toqué ahorita muy por arribita, que se llama el cambio de lealtades. Guillermo Rodríguez Rivera en su texto habla de marxismo, habla de que los diputados tienen el 50%, más del 50% de los votos, y si no fuera así es que no fueran reconocidos por la población, cuando él sabe bien, y él lo sabe porque es un hombre culto y preparado. O sea, él no es ningún ponchero de Mella, el Central Mella en Santiago de Cuba, o barrendero de Bayamo, como dos diputados importantes que hay actualmente en la Asamblea Nacional. Él no es ningún improvisado. Él sabe bien que las elecciones cubanas son corruptas y a dedo. Él lo sabe bien. Y él trata de montarse en el discurso más ortodoxo para poder decir lo que quiere decir. Esto es un cambio de lealtades. Hay un movimiento a nivel de la estratosfera gubernamental en esa tendencia. Y hay que tomarla como eso y aprovechar la sinergia. Por lo pronto, yo te voy a dar un dato inmediatamente. Ahora mismo existen en la Isla de la Juventud, Partido Autónomo Pinero, tienen preparado 83 circunscripciones que están en la Isla de la Juventud. Hay preparados 83 diputaciones, personas, grupos de personas que van a participar en las asambleas de rendición de cuentas para plantear los problemas de la comunidad. En todo el país, según tiene registrado el candidato por el cambio, hay más de 150 o 200 personas, circunscripciones donde va a participar la oposición para plantear los problemas de la comunidad. Todo el mundo quiere resolver los problemas superestructurales, que me parece muy bien, pero hay que empezar por los problemas de la comunidad. Guillermo Rodríguez Rivera solamente da un barniz sobre el tema, que me parece importante, pero hay que seguir avanzando sobre el tema y no nos va a parar. Cambio 18 es la opción de Candidatos por el Cambio y vamos a tratar de empoderar al soberano, que es el ciudadano, para que vaya a las elecciones y vote cambio, vote modernización.
Esta propuesta que él hace de dejar solamente 108 diputados y pagarles un sueldo conllevaría una responsabilidad muy grande por parte de los que fueran elegidos nuevamente y quedaran dentro de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo ya estaríamos dando un paso dentro de lo que podríamos canalizarlo como un aspecto más político, más responsable de cara a la inefectividad que hasta este momento esa asamblea de que todos votan al 200% de dedo no ha resuelto ningún problema. ¿Cómo lo ves tú?
Cari, como siempre, la agudeza tuya. Mira, no son 118, no son 612. Nosotros estamos proponiendo una nueva ley del ejército en Cuba, que es la eliminación del ejército, limitar todo el presupuesto del ejército. Y si tú limitas solamente el presupuesto de las Fuerzas Armadas en Cuba, del Ejército Nacional, que es un ejército personal de Fidel, los hermanos Castro, o sea, tendrías dinero suficiente para pagarle a los 612 diputados. Pero más pagarle no solamente a los 612 diputados, sino a los 600, a los tantos miles de parlamentarios a nivel de provincia y a nivel de municipio. Porque estamos pensando, repito el término, a nivel superestructural y nos olvidamos de la comunidad. O sea, ¿qué va a pasar con los parlamentarios del nivel de municipio o los parlamentarios del nivel de la provincia? ¿Se quedarán también al albur del señorito Guillermo Rodríguez Rivera y Silvito Rodríguez? Yo pienso que no. O sea, hay presupuesto suficiente para pagar a esos políticos. Ahora bien, hay que discutir leyes, hay que romper, y para eso hay que pasar por alto algo que dice el señor Rodríguez Rivera, y es el asunto de que es necesario la pluralidad política. Candidatos por el Cambio trata de marcar un nuevo paso, que es, bueno, vamos a participar en las elecciones y vamos a quitarle el voto a los comunistas. Pero es evidente que una ley de partidos políticos y de asociaciones tiene que venir en camino.
Bueno, finalmente, Julio, un minuto nos queda. Estoy también de acuerdo con lo que ha dicho el señor Guillermo Rodríguez Rivera. No sé cómo lo ves tú. Sería bueno esto también para Candidatos por el Cambio. Dale la oportunidad a la publicidad, a los distintos candidatos que se postulan a la Asamblea Nacional, para que en espacios públicos pues puedan expresar sus puntos de vista y sus opiniones sobre cómo ellos ven lo que se necesita. Creo que es un punto de partida importante el espacio abierto a las diferentes candidaturas y que el pueblo hasta ahora tenga acceso de lo que nunca ha ocurrido.
Lo cual equivale a un debate. Contigo.
Es aprovechar la sinergia de lo que dice Guillermo Rodríguez Rivera, que no es Guillermo Rodríguez Rivera cuando Esteban Morales estaba haciendo una crítica al partido a la corrupción. No son personas que se lanzan al ruedo, son personas que están siendo empujadas al ruedo. Y eso es importante. Cambio de lealtades, cambio entre la sociedad cubana y oposición democrática preparada para los cambios y empujando al gobierno hacia la democracia.
Gracias, Julio Aliaga Pesán, profesor universitario y secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio para nuestro espacio. Reiteradas las gracias también a Nelson Gandulla de la Fundación LGBTI Independiente allá en Cienfuegos. Las gracias a nuestra colega Cari Roque, como todos los días, y la esperanza. Y nos vemos mañana nuevamente, como siempre, aquí a las 3 en Cuba al Día. Nos vamos a una pausa informativa en nuestro espacio este martes 20 de octubre. Al regreso de las informaciones hablaremos, como todos los días hasta ahora, con nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la isla. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 20 de octubre. Continuamos en el control técnico con Juanito Pendaje, en la producción con nuestro Felito Oviedo. En minutos nos iremos a Santa Clara. Una situación complicada, inundaciones en las últimas 72 horas, lo que ha traído todo tipo de problemas, desbordamiento de ríos, aguas albañales, producto de las intensas lluvias. Hablaremos con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano, pero antes, como todas las tardes, aquí en otro espacio, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Parece que finalmente cambia el tiempo en el sur de la Florida, ¿eh?
Bueno, pues Omar, finalmente ocurrió a la 1:00 p.m, lo que nunca debió ocurrir, porque la realidad es que Danilo Maldonado el VI, por las razones que estaba preso, no son razones viables para que ninguna persona cumpla 10 meses en prisión sin incluso haber sido procesado. Pero luego de dos comunicaciones de Amnistía Internacional, luego de toda la presión internacional y de que expiraba el tercer plazo, pues aproximadamente a la 1:00 p.m, pues fue dejado en su casa por un auto de la policía política el VI. Tu lectura de todo esto, y ojalá que se repita en otros tantos cientos de casos que ocurren dentro de las prisiones cubanas y que desafortunadamente no han tenido la proyección internacional que ha tenido el caso del VI y aún permanece en un limbo judicial.
Bueno, yo creo que lo primero hay que me gusta llamar siempre la atención es sobre el espejismo de la proyección internacional, porque hay una tendencia en Cuba a creer que las cosas se resuelven fuera de Cuba. Yo creo que en el caso del VI, y lo vimos nosotros que estuvimos siguiendo este caso durante mucho tiempo, vimos, por ejemplo, el caso de su propia madre, cómo se fue transformando a chocar con el sistema. Recordemos que ayer mismo en este programa Berta Soler ya había anunciado que un grupo de activistas y la Dama de Blanco pensaban realizar una serie de acciones para el día de hoy, que se cumplía el último plazo. Así que sí, la solidaridad internacional es buena, te apoya, te ayuda, pero si no hay nada adentro, yo creo que es muy difícil conseguir resultados. Así que me gusta darle crédito a toda la gente que dentro de Cuba pues estuvo marchando, estuvo reclamando la libertad de VI, y los que se estaban preparando para hoy, por lo menos acompañar a su madre, María Victoria Machado, ir allí a Valle Grande. Así que yo creo que hay que, en este momento, hay que pensar también que el compromiso de mucha gente tuvo que ver con este resultado. El régimen castrista siempre le gusta decir que no obedece a presiones, pero la mejor presión siempre es la presión interna.
Bueno, eso es realidad. Esto que tú estás planteando es todas las actividades que estaban programadas para el día de mañana. Hablábamos hoy en horas de la mañana con la señora y nos planteó la señora María Victoria Machado que había un nutrido grupo de activistas que mañana iban a personarse junto a ella ahí en Valle Grande. No ocurrió, pero indudablemente lo que has dicho, la presión. Pero el punto que yo quería destacar, Omar, en otros casos, tenemos múltiples casos a lo largo y ancho de la isla, sin embargo, no ha tenido la efectividad que tuvo en esta oportunidad. ¿Por qué?
Bueno, yo creo porque no se agruparon tantos factores como en un momento determinado, como decía, en este proceso, se fueron agrupando alrededor de la figura del VI. Las Damas de Blanco, activistas de diferentes organizaciones.
Artistas,
teniendo en cuenta que el VI es un activista, es un artista, lo que se llama un artivista, es una persona que al no tener ninguna vinculación esencialmente política, pues tenía esa capacidad de gente se sumaran a su caso, una figura que había hecho o había intentado hacer un performance que es algo llamativo, que apela a la creatividad, a la imaginación de la gente. Así que yo creo que hubo una serie de factores. Ahora, lo importante, para mí, lo conversaba incluso con algunos activistas en Cuba hoy en hora de la mañana, un poco antes de entrar aquí al estudio, es que este patrón puede funcionar para otros casos. Si la gente piensa organizarse efectivamente y ejercer presiones apropiadas en casos llamativos o en casos bandera, como se puede decir, como el del sexto, y no solo para presos políticos, sino también para otras demandas que toda la población la quiere. Así que hay muchas lecciones que aprender de esto, y no estamos tratando de glorificar el trabajo o magnificar de manera desproporcionada el trabajo de la oposición, pero sí, sin ese elemento esencial no se hubiera conseguido nada de lo que se consiguió fuera de Cuba, y ni siquiera la propia libertad de Danilo Maldonado.
Bueno, pues reiteradas las felicitaciones para la señora madre del sexto, María Victoria Machado, a lo largo de este proceso de 10 meses, y para el propio sexto, que ya está en su casa junto a sus familiares. Esta es la realidad. Vámonos con el tema que nos ocupa esta tarde, Omar. En las últimas 72 horas, pues, intensas lluvias han provocado el desbordamiento de ríos en la ciudad de Santa Clara, con todas las implicaciones que esto conlleva. Para darnos un reporte de lo que ha estado ocurriendo allí en las últimas horas, un placer presentar desde allá al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y demás compañeros.
Bueno, pues lo primero que me llama la atención es que estuve revisando, tanto en la edición impresa, claro, es del pasado sábado, aún no había estado ocurriendo, pero en la versión digital, la que ustedes no tienen acceso porque todavía tienen las limitaciones del internet, pero ni en la versión digital del diario Vanguardia de ayer lunes ni de hoy martes hay referencia alguna a esto que tú nos vas a contar. Sin embargo, parece que la situación ha sido bastante seria. Adelante, Joel.
Sí, tenemos que resaltar que Santa Clara ha sido bastante azotada con la lluvia reciente. Actualmente, en este momento que estoy conversando con ustedes, tenemos lluvia todavía a intervalos, y no fuerte, pero todavía el terreno está bastante húmedo. Tenemos que resaltar que hace dos tardes atrás una lluvia muy severa, se apoderó del río Bélico, como hacemos acá, que conoce, que atraviesa la ciudad de Santa Clara, este río Bélico, donde vierten por ahí muchos desechos, vierten desde la zona hospitalaria, también se vierten desechos sólidos, líquidos ahí, por parte de los hospitales y policlínicas aquí en el área, y tenemos que decir que este río se desbordó completamente, y ahí en la altura de las calles Julio Jovel, Toscano, Calle Real, Callejón de la Palma, Berenguer, se inundó. Y se debe decir, llegó hasta casas. Las autoridades dicen que entraron a unas 50 casas, pues datos que he podido corroborar, que dice que ha sido más, que alrededor de 100 y tantas casas fueron inundadas por el desbordamiento de este río. Ahí hubo problemas en alrededor de 200 casas, creo yo, más bien al total, por lo que pude indagar, crearon daños en lo que es los colchones, las camas, los refrigeradores, útiles del hogar, es decir, que afectaron seriamente a estas viviendas donde residen alrededor de 500 y tantas familias. Decimos que datos oficiales dicen que fueron alrededor de 304 personas las damnificadas, pero esos datos son muy muy recortados con la realidad que hemos observado en todo este proceso de lluvia, y también estamos previendo o tratando de ver que ocurra alguna epidemia, dado que Santa Clara también a lo largo de todo este año ha sido azotado por estas enfermedades de cólera, de dengue y demás, y ahora estas aguas putrefactas que han entrado a estas viviendas, creo que también pueden provocar alguna intoxicación o alguna epidemia, como ha ocurrido en tiempos atrás.
Ahora, Joel, ¿por qué se producen estas, digamos, todas estas afectaciones? ¿Precariedad de la vivienda, falta de sistema de desagüe? ¿Cuál es la razón fundamental que las lluvias afectan tan gravemente estas viviendas?
Sí, primero tenemos que señalar que este río es objeto de vertimiento de desechos sólidos por parte de la población, por parte de entidades estatales, por las personas, al no tener, no existir un sistema de recogida de escombros de las personas que construyen casa, que la recogida de basura, vierten reiteradamente y con bastante frecuencia estos objetos sólidos, basura, pomo, java, madera, y esto ha influido en que los márgenes del río, así la orilla del río, haya si no fluya con agua cuando llueva, el agua no fluye con bastante facilidad y provoca el desbordamiento. Tenemos también que resaltar que el sistema de drenaje de la ciudad es un sistema muy antiguo y también está dañado, es decir, existen muchas tupiciones entragantes, muchas riachuelos de estos que anteriormente ayudaban a la fluidez del agua, ya tampoco están haciendo su función, y tenemos que resaltar que las autoridades locales achacan la situación a la población, que son los que vierten todos estos desechos sólidos para ir para este margen del río, pero eso está motivado para una mala infraestructura de evacuar lo que es la basura, los desechos de construcción, es decir, los escombros, de toda esta situación que provoca que las personas reiteradamente atenten contra los márgenes del río, echando todas estas escombros, como te dije anteriormente, que directamente influyen en y provocan que cuando hay una fuerte lluvia, el agua coja otros cauces que son las orillas de este río, donde penetran directamente las casas.
Ahora, Joel, afectaciones casi serias en más de 200 casas, con un total casi de 500 familias. Esto es una situación bastante delicada. ¿Cuál ha sido la actividad y la participación del organismo del Estado, digamos, la defensa civil y demás? ¿Qué han hecho?
Sí, por ahí tenemos que resaltar directamente la acción que ha tenido las organizaciones, además, es decir, el gobierno y el partido. Tenemos un precedente de las inundaciones que ocurrieron por La Habana, donde videos demostraron la inactividad y la ineficiencia del gobierno y del partido de asumir estas situaciones de rápida acción. Y sí tenemos que resaltar que la autoridad, las principales figuras del gobierno y el partido en la provincia, que estuvieron a pie de la inundación, y es de referir que han repartido, bueno, al menos dijeron, y hay personas que sí han recibido colchones, han recibido ayuda de la Cruz Roja, han recibido algunos instrumentos útiles del hogar, como son cazuelas, cubiertos, y se prevé que la ayuda se aumente en los próximos días. Pero ellos sí, en esta ocasión el gobierno y el partido sí dieron una respuesta, y creo que fue motivada por los precedentes de lo que ocurrió en La Habana hace tiempo atrás, debido a las inundaciones también.
¿Has podido hablar con la gente, Joel, con los damnificados? ¿Cómo se siente la gente? ¿Cuál es el estado de ánimo?
Sí, la gente está desesperada. De primer momento está también esperanzada. Tenemos que tener en cuenta que prometieron cierta ayuda y ha llegado algo, ¿me entiendes? Y el cubano está acostumbrado a vivir en situaciones precarias y está esperanzado en que les ayuden. No solo la ayuda... la ayuda necesaria que se necesita realmente es que draguen ese río como debe ser, no hacer limpieza movilizativa y solamente provocar que en ese momento las personas de cierta forma resuelvan algo de la situación de los daños obtenidos, sino la situación, la necesidad grande que tiene estas personas que viven a la orilla de las márgenes de este río es que exista un dragado con una gran potencia que logre que el río fluya cada vez que llueva, fluya con su cauce normal. Y estoy seguro que de no hacer una acción como esta, va a continuar estas inundaciones. Las personas sí se ven bastante esperanzadas porque también los medios de difusión aquí locales han estado al tanto y provocando, ofreciendo una información bastante variada sobre la ayuda que te van a dar, que han estado los funcionarios del gobierno repartiendo, es decir, han hecho un bombo y platillo sobre la situación de tratar de ayudar a estas personas y no van a resolver el problema real, que es el que provoca todas estas inundaciones, que es el dragado general de este río, por lo menos en estas zonas bajas de las calles que anteriormente mencioné.
Ahora, mi pregunta, Joel, esto que ha estado pasando en las últimas 48, 72 horas y previamente al desbordamiento de las aguas en las márgenes del río, ¿no hubo un estado de alerta para evacuar esas personas?
Mira, aquí recientemente están las campañas estas que se realizan, las de preveniendo las acciones esas anticiclónicas, de desagüe y demás, pero eso es un trabajo, se hacen movilizaciones por fuerzas de diferentes empresas, pero como te digo, lo que hacen es, como diríamos en buen cubano, una curita de mercurio cromo, es decir, tratar de chapear, de quitar unos palitos y demás, una tierra, pero eso no es la actividad fundamental que se necesita para que esto no ocurra cada año, es el dragado de ese río. Y sí, se habla por la radio que se van a cometer acciones, pero no, realmente no hacen, las entidades que tienen los recursos no hacen lo que tienen que hacer, es decir, una limpieza profunda de este cauce debido al vertimiento de daños consecutivos.
Ahora, Joel, y la gente está ahí ahora, la que están recibiendo la ayuda, ¿están ahí donde están esas casas inundadas todavía?
No, eso es, hacen una entrega simbólica y recogen sus cosas, se van y así. También la Cruz Roja también te puedo señalar que ha hecho entrega de algunos artículos, pero esos son momentos simbólicos donde más bien sirve para que ellos resaltar el apoyo del gobierno. Más bien está politizado esta acción humanitaria que están haciendo para con estas personas que están damnificadas.
Joel, tú has mencionado varias veces el dragado del río como la solución permanente a este problema. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Finalmente se va a hacer esto o va a seguir este patrón, como tú dices, de las curitas de mercurio cromo?
No, yo creo que eso va a continuar. Sí, de seguro. Ya no es la primera vez que ocurre esta situación en esta zona. Tenemos eso cada año, en cada primavera, cuando arrecia el agua, también ocurre en toda esta situación. Por eso que te digo que son cosas que van a seguir constantes, van a seguir gastando recursos, van a seguir haciendo estas actividades que no van a suplir la necesidad que tienen estas personas de que draguen el río, y vamos a continuar con las mismas. Te aseguro que el año que viene yo voy a estar viviendo acá en esta ciudad y te aseguro vamos a tener reportes de estas inundaciones nuevamente.
¿Y no sería más económico resolver el problema de una vez y por todas, Joel? ¿Y por qué no se hace?
Eso es el problema, como decimos, del mismo sistema, que ante alguna adversidad, alguna problemática, lo que hacen es resolver a medias las situaciones y no ir a raíz, a resolver lo que provoca toda la situación que están enfrentando estas personas, en este caso con la situación de el dragado de este río bélico. Es como todas las epidemias y todas las pandemias que ocurren acá, generadas por la recogida de basura, por el vertimiento de la contaminación del agua potable. Todas esas cosas vienen ocurriendo años y años y se mantienen igual.
Como no, gracias, Joel Espinosa Medrano, periodista independiente de la ciudad de Santa Clara. Mientras esperamos a Lisandra, Omar López Montenegro, en medio del contexto de los bombardeos que continúa siendo el ejército ruso en Siria, pues en días recientes, tan recientes como antier, la embajada rusa en la capital cubana, pues se celebró un acto donde habían funcionarios cubanos y también sirios que viven en La Habana dándole las gracias al gobierno ruso por los supuestos avances que están haciendo para controlar a ISIS, y a la vez también le dieron las gracias al gobierno cubano que abiertamente en los medios oficiales ha apoyado la gesta rusa en Siria. Accidental esto cuando se anuncia el día de hoy por parte de Rusia el préstamo de 1.360 millones de euros para proyectos energéticos en la isla, así como el anuncio de fuentes militares rusas de que la Federación Rusa quiere aumentar la cooperación naval con la isla y su asesoramiento militar.
Como no, para nada accidental, forma parte de todo un plan incluso de Rusia de expandir su influencia geopolítica en Latinoamérica. Y recordemos que en este nuevo replanteamiento de la Guerra Fría, que se está replanteando en temas económicos, en términos de información, y como ya vemos en lugares como Siria, en términos militares, Cuba siempre aparece como el trampolín hacia América Latina, y el régimen castrista, el raulismo, en este caso, se está redefiniendo como el nuevo trampolín, aquel que se perdió cuando desapareció la Unión Soviética. Sumémosle a todo esto que también se acaba de anunciar una alianza estratégica entre Argentina y Rusia. Es decir, los aliados del ALBA están sirviendo de puente para los afanes expansionistas de Rusia en el nuevo esquema geopolítico del mundo moderno.
Ahora, Omar López Montenegro, ¿cómo poner en contexto este incremento del interés ruso en las relaciones bilaterales con Cuba, a la vez con las recién reanudadas, las prolongadas, interruptas relaciones entre Estados Unidos y Cuba que se han hecho efectivas a partir del 17 de diciembre?
Bueno, se pudiera usar esta frase cubana de que lo cortés no quita lo valiente. El régimen castrista juega con un carril a dos manos, dos carriles. Y por un lado, sí, anuncia su relanzamiento y a la misma vez continúa este tipo de alianzas estratégicas con Rusia, que en cierto sentido también le sirven para introducir un elemento de urgencia en las relaciones con los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Dice, bueno, apúrense en darnos todo lo que pedimos, porque podemos tal vez conseguirlo en otro lado, como en Rusia o China. Así que lo que está haciendo el régimen es inyectando una dosis de urgencia en el proceso con los Estados Unidos a través de potenciar estas relaciones con otros aliados.
Omar López Montenegro, esto te va a traer viejas memorias, no por edad, sino por conocimiento. Ganó la izquierda en Canadá, ganó Justin Trudeau, hijo de un viejo aliado de la Revolución Cubana. ¿Te acuerdas aquellas visitas y aquellas marchas hace muchos años?
¿Cómo no? Y la visita del camarada Trudeau cuando fue el compañero Trudeau, fue como le dijeron cuando fue a Cuba, se convirtió también en un visitante habitual. Decía Carlos Marx en una frase que le robó a Hegel, de que la historia se repite en una espiral cada vez más ancha. Pues ahí lo tenemos, el hijo sustituyendo al padre.
Gracias, Omar López Montenegro, y te esperamos mañana como todos los días aquí en nuestro espacio. Extensiva las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción como todos los días Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente todos los días de lunes a viernes, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí.